Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con la F, dícese del ministro del Interior del Gobierno de España que está pasando por un momento de horas bajas. Pues la respuesta es Fernando Grande Marlaska. No están siendo seguramente sus horas más tranquilas desde que se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo que ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Este oficial fue apartado de su puesto por falta de confianza. Un argumento muy ambiguo que sirve, bueno, pues para justificar casi todo lo que quieras. Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue cesado cuando dirigía la Comandancia de Madrid e investigaba si la manifestación del 8 de marzo de 2020 ayudó a propagar el coronavirus. Concretamente, se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid que autorizó esa manifestación, al socialista José Manuel Franco. Ese informe lo había ordenado el juzgado y, por tanto, la Guardia Civil actuaba como policía judicial que solamente responde ante el juez. Era, desde luego, un informe peliagudo, políticamente hablando. E Interior pidió conocer cómo iban esas investigaciones, a lo que el coronel Pérez de los Cobos se negó porque se trataba de un asunto judicial. Poco después fue cesado por esa falta de confianza. El coronel recurrió su cese, le dieron la razón. Interior recurrió la sentencia, le dieron la razón. Y el Supremo, al final, pues ha fallado que el cese no fue legal. Es más, como avanzaba esta mañana Carlos Herrera, incluso hay un plazo para su restitución.
COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas. El Ministerio tiene 2 meses para restituir a Pérez de los Cobos en su antiguo puesto, donde hay otro coronel. Si no lo hiciera, incurriría en algún tipo de incumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿Diego Pérez de los Cobos puede volver al mando? Bueno, a buen seguro. Se han cargado su carrera. Le han impedido el ascenso al general, a general, siendo el número uno de los que aspiraban. Pero una vez vuelto, es verdad que podría volver a ser cesado por una u otra cosa. Lo dicen abiertamente, además. Persisten los motivos de falta de confianza. Ese ya sería un escándalo posterior.
Pues en esas estamos. Ya en su día, Marlaska intentó esquivar la polémica diciendo que el cese del coronel fue una petición de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Curiosamente, Gámez dimitió el pasado miércoles. Bueno, casualidad o no, es un dato bastante llamativo. Dimite 5 días antes de hacerse público el varapalo del Supremo al Ministerio del Interior. Pues entre ceses y dimisiones tenemos hoy al ministro Marlaska en el Congreso, que para justificar el cese del coronel ha dado una nueva versión. Ahora relaciona el asunto con la falta de control de fondos reservados en el caso Kitchen, una trama de espionaje al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que está señalada la cúpula de Interior durante el gobierno del Partido Popular. Para entendernos, lo que ha hecho ahora Marlaska es poner en marcha el ventilador para intentar que no le salpique, aunque el fallo del Supremo haya sido un jarro de agua fría que le ha calado de arriba abajo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y comenzamos hablando de los dineros. En los 2 primeros meses del año, los españoles hemos retirado de los bancos 18.000 millones de euros para hacer frente a la elevada inflación. Un IPC, los precios, que está disparado, alcanzando el 6% en gran medida por el precio de los alimentos, que han hecho que 9 de cada 10 consumidores haya cambiado sus hábitos en las compras. Las protestas en Francia por la reforma de las pensiones de Macron, lejos de calmarse, están yendo a más. Los sindicatos convocan una nueva manifestación para el jueves 6 de abril. Por primera vez, el gobierno galo se muestra dispuesto a reunirse la próxima semana para tratar de aliviar tensiones. En las protestas de este martes, más de 200 personas fueron detenidas y 175 policías resultaron heridos. Zelensky invita al presidente chino a visitar Ucrania. Xi Jinping, quien el viernes, por cierto, va a recibir a Pedro Sánchez en Pekín, no ha mantenido ningún tipo de contacto con el presidente ucraniano desde que comenzó la invasión rusa. Hoy Ucrania ha asegurado que desde el inicio de la guerra casi 20.000 niños han sido deportados ilegalmente a Rusia. Y el gobierno y la Conferencia Episcopal Española han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad por el que la Iglesia Católica dejará de tener exenciones en las obras de cualquier tipo que realice en sus edificios. La Iglesia tendrá los mismos beneficios fiscales que cualquier fundación, asociación de interés público, federación deportiva y resto de confesiones religiosas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El padre de Ansu Fati está ya en el partidazo de COPE.
Pori Fati, muy molesto con los pocos minutos que le está dando Xavi a Ansu Fati, pide que se confíe en él, como el Real Madrid confió en Vinicius, habla de futuro, dice que Ansu se quiere quedar, pero reclama al Barça que tenga memoria.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça, y se ha pasado este calvario todo con el Barça, ¿eh?
Lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que olvidar de Ansu? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto?
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Él en el Barça, él no va en el Barça. Él va a jugar allí. Yo, como padre, yo pensaba otra cosa, porque yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
Toda la entrevista a Pori Fati está en cope.es. La selección española vuelve a casa después de la primera derrota de la era Luis de la Fuente, 2-0 anoche en Escocia. Los internacionales piden que no se generen dudas, el seleccionador mantiene el mensaje de optimismo. España se queda segunda de grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa y ya no vuelve a jugar hasta junio en la semifinal de Liga de Naciones ante Italia. Y hoy tenemos Champions femenina, Barça-Roma en la vuelta de cuartos de final con 1-0 de la ida para el Barça. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 6:30 para cope.es y aplicaciones móviles.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues fue uno de los rostros más habituales de la televisión y nunca ha dejado de serlo de las revistas del corazón.
Muy buenas noches a todos desde aquí, desde la Puerta del Sol. Para mí es un verdadero honor volver a...
Hoy hablamos de Ana Obregón porque se ha convertido en noticia, porque a sus 68 años acaba de convertirse en madre de una niña por gestación subrogada. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami, donde permanecen ahora mismo las dos hasta que la pequeña tenga todos los papeles en regla. Esta noticia, con la que nos hemos despertado todos, no deja de tener detrás un debate, el de la gestación subrogada que llevamos mucho tiempo arrastrando en España y que hoy ha vuelto a la primera línea de la opinión pública. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, es importante aclarar varios aspectos para empezar de este asunto, de la gestación subrogada, comenzando por su legalidad, porque aquí en España no está permitida, es un delito, está prohibida por el artículo 10 de la ley 14/2006 de técnicas de reproducción humana asistida.
Sí, en España la maternidad siempre le sería reconocida a la mujer que da luz, a la gestante, no a la que adquiere ese contrato. El Tribunal Supremo también afirma que en cualquier contrato de gestación subrogada es nulo de pleno derecho. De hecho, lo hemos visto en las últimas horas con un caso en Extremadura, donde se ha detenido una pareja de 42 años que intentaba inscribir a un bebé nacido de una mujer de 28. Enseguida la policía le sonó mal y a los médicos dieron la voz de alarma y esos padres han terminado, esa pareja ha terminado detenida.
Bueno, como decimos, la práctica, por tanto, es ilegal aquí en España, pero sí se puede acudir a los países donde está regulada. ¿Qué pasa en estos casos cuando tienes al bebé?
En el caso de Estados Unidos nunca suele haber problemas porque el bebé ya sale del país con una sentencia judicial que lo reconoce como hijo de la madre o del padre que ha pagado por él. Sí que hay casos donde han existido más problemas, como por ejemplo aquí en Europa existían en el caso de Ucrania. Pero aunque esta práctica no sea legal en España, lo cierto es que desde el gobierno de Zapatero sí que puedes inscribirlo en el registro por el interés superior del menor, ¿no? Por no dejarlo en desamparo. Es una instrucción que, como decimos, se remonta ya al gobierno de Rodríguez Zapatero. Eso tampoco en todos los países ocurre donde la gestación subrogada está prohibida. Es decir, por ejemplo, en Alemania la gestación subrogada está prohibida, pero no se permite que tú registres a los bebés nacidos por esta práctica. En España, como decimos, sí que al final en la práctica se acaba inscribiendo a los bebés en el registro.
¿Y qué dice la Unión Europea al respecto? Pues lo cierto es que no hay directivas vinculantes, pero sí existen normativas al respecto, como nos cuenta Mónica López Barahona, que es presidenta de la Fundación Jerome Lejeune.
Hay regulaciones a nivel Europa, tanto por parte del Consejo de Europa como por parte del Parlamento Europeo, instando a que los Estados miembros de Europa no acepten la práctica de la maternidad subrogada. Es bien, es verdad que son indicaciones que no son vinculantes, ¿no? Que cada gobierno posteriormente actúa en pues como considera oportuno en la forma de legislar.
Mónica es una de las mayores expertas en bioética y en gestación subrogada desde su conocimiento como directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Nos cuenta que es un asunto sobre el que hay bastante consenso político en su contra.
Sí, en España solo Ciudadanos se pronunció en su día a favor de regular la maternidad subrogada y siempre de manera altruista, sin previo pago. Algo que, por ejemplo, desde que se puso en marcha en Canadá, perdió adeptos entre las mujeres gestantes, una vez que se dejó de pagar por eso. Todo el mundo está en contra, desde grupos feministas y de izquierda hasta la más derecha de todas, digamos, en el arco parlamentario, ¿no? En contra se han mostrado Podemos, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, claramente en contra.
Y esto también ocurre a nivel internacional. De hecho, el pasado 3 de marzo se firmó en Casablanca, en Marruecos, una declaración para abolir de forma universal la gestación subrogada. Una declaración que tiene sus raíces en un grupo de más de 100 expertos de diferentes campos, entre los que están miembros de Naciones Unidas. Y es que este tema trae consigo muchas, muchas implicaciones éticas.
Comenzando porque el deseo de ser madre puede ser legítimo, pero no es un derecho, tanto hasta el punto en el que se llega a pagar por un ser humano. No deja de ser un contrato por el que muchos países que lo permiten se paga a la madre por gestar a ese bebé durante 9 meses para después olvidarse por completo. Y entre ellos está Estados Unidos, como en el caso de Ana Obregón, pero también otros muchos en Europa, Ucrania o Georgia, pero también tenemos el caso de India o de Rusia. Aquí el debate es claro para la doctora López Barahona. Si se prohíbe en todos los países el tráfico de un órgano, ¿por qué se permite el de seres humanos?
Cuando oímos noticias como que se ha pagado por conseguir un riñón en países en vías de desarrollo o remuneraciones por cualquier tipo de las supuestas donaciones de órganos o de tejidos, saltan las alarmas y está absolutamente blindado en todos los convenios transnacionales y supranacionales el que esto no se lleve a cabo. Sin embargo, la maternidad subrogada es una cuestión que de facto ocurre. Se paga a una mujer en un contrato mercantil para que lleve a cabo la gestación del hijo que se ha generado por fecundación in vitro.
Y hay otra cuestión ética. En este caso es la derivada de la edad. Ana Obregón se ha convertido en madre a los 68 años, Sofía.
Sí, contraviniendo para los expertos en bioética la edad natural de la maternidad, que para cualquier mujer es imposible superada la edad posmenopáusica.
Tanto aquí se salta también por los aires todo lo que es ley natural y bueno, pues todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Las necesariamente vinculadas con la edad, la esperanza de vida, que es verdad que ha aumentado en estos años, pero que es la que es, y las bueno, pues las implicaciones que tiene el estar más cerca de los 70 que de los 30, ¿no? Que es entre los 30 y los 40 normalmente en España, el momento en el que ahora mismo se tiene descendencia.
Mira el caso de las adopciones, Pilar. La fecha límite para adoptar en España no puede ser superior a los 45 años entre el bebé y los adoptantes. Y Ana Obregón va a superar en 20. Tiene 68, en más de 20 es el límite que se estima como idóneo para la crianza de ese menor. Es decir, se piensa en el bienestar del menor en casos como la adopción, pero no en gestación subrogada. Otra cuestión ética que se plantea en los casos de gestación subrogada, el de la afiliación, el de la múltiple paternidad que se deriva de estos casos. Por no olvidarnos de la cuestión biológica, que también apuntan los expertos, del vínculo afectivo que se crea entre una mujer que lleva en su vientre a un bebé y el propio niño. Un vínculo que en muchos aspectos comienza incluso por cambios cerebrales en la madre y que supone, según la Fundación Jerome, que hasta el 70% de las mujeres que han llevado en su vientre a un niño y luego lo han dado acaben bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Bueno, lo cierto es que este caso, el de Ana Obregón, no es el primero. La primera famosa que recurre a la gestación subrogada. Hemos conocido otros muchos casos, por ejemplo, el de la baronesa Thyssen o también el de Miguel Bosé, el del cantante Ricky Martin. Son algunos de los que pusieron el tema en la calle. Un asunto que muy pronto podría abrirse de nuevo en el terreno político. De hecho, esta misma mañana la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lili Bestringe, ha pedido reabrir el debate de la gestación subrogada aquí en España para impedir que pueda seguir realizándose a través de terceros países. Gracias, Sofía. Te voy a poner en una fecha, en el 17 de enero de 1966, en Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora, en Almería. Pues, perdón, precisamente allí tuvo lugar el mayor accidente nuclear de toda la Guerra Fría. Un bombardero y un avión cisterna de los Estados Unidos chocaron durante un repostaje en pleno vuelo. Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre Palomares. Dos fueron recuperadas intactas y las otras dos, aunque afortunadamente no detonaron, pues dispersaron su carga de plutonio por toda esa zona de Almería. Casi 60 años después, aquellas tierras siguen teniendo altos niveles de radiación. En el año 2015, España y Estados Unidos llegaron a un acuerdo mediante el cual los estadounidenses se comprometían a trasladar estas tierras contaminadas al desierto del estado de Nevada. Sin embargo, pues este pacto nunca se ha cumplido. Este mes de marzo el gobierno ha pedido, de hecho, formalmente a Estados Unidos que lo haga. Pues a la espera están los vecinos de Palomares, a los que ya este tema les tiene saturados, les cansa. Allí está precisamente en Palomares nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy vamos a hacer parte de la tarde de COPE desde Palomares. Estamos hablando con algunos de los vecinos que vivieron aquel accidente. Desde hacía tiempo surcaban el aire de este pueblo los B-52 que estaban en el aire en ese momento por motivo de la Guerra Fría. Ese 17 de enero al que tú haces referencia, Martín vio una gran bola de fuego.
Yo vi una llamatada de fuego y luego una explosión de los aviones y ya empezaron a caer trozos de todo.
El pueblo de Palomares, como cuenta Martín, vio esa explosión. En el pueblo quedaron restos de los dos aviones que habían chocado y, como tú dices, cayeron cuatro bombas, dos de ellas se abrieron. Martín también auxilió al único superviviente de aquel accidente.
Si lo recogimos, que lo llevemos a la clínica a ver en un Citroën dos caballos, de esos que había antes antiguos.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Martín. Pilar, ahora mismo hay 32 hectáreas todavía con un alto nivel de contaminación o con una contaminación importante. Hay que recordar que esas bombas llevaban dentro plutonio. Se ha producido una expropiación porque esas tierras conviene que no se utilicen, pero se les paga solo un euro por metro cuadrado, con lo cual la indignación aquí en el pueblo es tremenda y está pendiente que Estados Unidos cumpla con el protocolo de 2015 para que se lleve todo lo que ha quedado contaminado, todas las tierras que han quedado contaminadas.
Pues apenas dos meses después de este accidente, recordamos que la dictadura franquista dio por resuelto el asunto con el famoso baño en la playa, allí en Palomares, de Manuel Fraga.
Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite...
Bueno, la imagen de Fraga en Palomares, así lo contaba el Nodo, con ese bañador famoso Meiva también. La pregunta es, Fernando, ¿has emulado hoy a Fraga? ¿Te has bañado en esa playa?
Sí, me he bañado en la playa de Palomares, con un Meiva un poco más corto que el de Fraga, y además hemos tenido un pequeño incidente porque había olas y entonces me ha pillado una de las olas y se ha mojado el micrófono, o sea que no te cuento más, Pilar, para recordar cómo fue aquello y para recordar también que está por investigar, o si existe investigación, no se conoce los efectos del plutonio en la población de Palomares. Muchos de los soldados que estuvieron aquí han querido reclamar al Estado, a la administración estadounidense, pues los daños que produjo haber trabajado con el plutonio sin seguridad. Un tribunal de Estados Unidos ha reconocido a esos soldados efectivamente tuvieron falta de protección y que esa es la causa de que algunos de ellos se enfermaran de cáncer. En España eso no se ha planteado, no hay todavía nada que demuestre la relación causa-efecto entre el plutonio y el cáncer y es difícil que en algún momento eso se establezca, Pilar, porque los archivos, Rafael Mateos, que ha hecho una investigación aquí en Palomares, me lo ha contado, los archivos y registros del estado de salud de los vecinos de Palomares cuando se produjo el accidente no están guardados, o sea, no hay una secuencia de los efectos en la salud de los vecinos de Palomares.
Palomares, el lugar desde el que hoy se va a hacer parte de la tarde de COPE con Fernando de Aro, que precisamente se encuentra allí. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Pilar.
Pues el gobierno ha presentado una enmienda para que en los municipios de menos de 5.000 habitantes los bancos garanticen la atención presencial al menos 2 días por semana, con un mínimo de 6 horas de atención al público cada uno de ellos. Se busca reformar la atención bancaria, reforzar la atención bancaria tanto en municipios pequeños como a los clientes mayores de 65 años y también a las personas con discapacidad. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Dónde vives? ¿Hay suficientes sucursales bancarias? ¿Has tenido alguna vez algún problema por la falta de bancos o porque no hay personal suficiente? ¿Te aclaras bien cuando vas al cajero a hacer alguna operación que antes se hacía en ventanilla? ¿Haces gestiones de manera online, de manera telemática? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y ahora tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Yo siempre te hago la misma pregunta, Pilar. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Y siempre me dices, pues no, pues no. Te pasa lo mismo que a mí.
Es que la factura tampoco la sé leer.
Bueno, pues complicado. Para eso, mira, conocemos a los mejores. Para eso está Legalitas. Porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es que es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. Incluso 24 horas si es un tema urgente. Así que no lo dudes. Contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés. Todo, todo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Levantaremos al sol.
Pues estamos a las puertas de la Semana Santa y los propietarios de bares, restaurantes y hoteles están dando la voz de alarma. Faltan camareros y faltan también cocineros. Está pasando en muchísimos lugares, además, desde Alicante hasta Galicia, Cádiz o Madrid, donde Juanjo tiene un restaurante en el barrio de Acacias.
Un problema gordo, es el más gordo de la hostelería hoy día. Encontrar camareros es prácticamente imposible. No encuentran. La gente que te viene o no tiene experiencia o no tiene papeles. Sin papeles te vienen 50.000, pero nos cuesta mucho trabajo encontrar camareros.
Y donde más se nota especialmente es en los sitios de costa. Con el buen tiempo, los chiringuitos se llenan y sus propietarios no están, pues eso, encontrando al personal extra que necesitan para esta Semana Santa. En la playa de Calahonda, en Mijas, en Málaga, tiene su chiringuito Carlos Morales, que forma parte de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol.
Con vista perspectiva, viendo a los compañeros, que yo soy el delegado de Mijas, todo el mundo fatal. Y ya no te digo solo a Mijas, te estoy hablando en Málaga, Torremolinos, Fuengirola, en Marbella, te pones, es que están todos con falta de personal. Hay una problemática bien gorda.
Pues esta Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol calcula que van a necesitar para los próximos días, para la próxima Semana Santa, entre 1.000 y 1.500 camareros. El problema es que no se van a encontrar y no se van a poder cubrir esos puestos, así que una de las soluciones a las que van a tener que recurrir los dueños de los locales es, por ejemplo, poner menos mesas.
La problemática está en todo el sector, en todo el sector de la hostelería. Camarero, ayudante camarero, cocinero, chef, ayudante, pinche, está la cosa regular y después, y lo poco que hay, pues no está cualificado. En camarero a lo mejor pues no te saben idioma, en fin, no hay profesionalidad.
Bueno, preocupa este tema a los restauradores, pero también a los hoteleros, porque no se están cubriendo los puestos del personal que necesitan para dar esos servicios de restauración. Nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, donde nuestra compañera Patricia Iglesias lo está comprobando in situ. Está en uno de los hoteles que no encuentra empleados, especialmente en este caso en la cocina. Desde el Hotel Castro, a 5 kilómetros de Santiago, Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, las asociaciones de empresarios de hostelería de la zona te han hablado, ¿no?, de las llamadas que reciben todas las semanas.
Sí, efectivamente. Yo no puedo darte esa cifra que mencionabais de 1.000 o 1.000 y pico que se puedan necesitar. Lo que hablan aquí es de un goteo constante de que se necesitan, pues eso, cocineros, camareros, camareras también para habitaciones. Y en este establecimiento en el que estamos, en el Hotel Castro, lo hemos comprobado. Llevan ya algunas semanas buscando cocinero y no es que busquen a una persona en especial, muy, muy, muy especializada, pero no dan con ella. Te puedo pasar con Miguel Piñón, que es el director comercial. Él mismo te puede comentar las circunstancias en las que están y el tiempo que llevan buscando.
Pues perfecto.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, aquí nerviosos buscando personal.
¿Qué es lo que necesitáis exactamente? ¿Qué buscáis, Miguel?
Pues nosotros buscamos un ayudante de cocina o un cocinero o un pinche o un alguien que quiera venir a trabajar y echar una mano por lo menos al jefe de cocina que tenemos, porque se nos va a echar la Semana Santa encima y con un cocinero solamente no das tirado, porque tiene que descansar, tiene que tener sus horas de libre y no encuentras a nadie. Ya no digo que alguien que sepa cocinar, alguien que tenga unas mínimas ideas para que por lo menos pueda echar una mano, salir a ayudar, emplatar, preparar, no hace falta tener ni saber ser un arzak, por decirlo de una manera.
Sí, lo que es un ayudante de cocina, que tenga unos conocimientos mínimos. Miguel, mínimos, ¿habéis puesto mínimos el anuncio en diferentes sitios?
Sí, sí, y en la Asociación de Hostelería también.
¿Y habéis recibido muchas llamadas o no?
No. No. El año pasado se buscó, porque el año pasado tuvimos el Sacobeo y el final de año fue muy fuerte, mes de septiembre-octubre. Se buscó aunque fuera solamente para final de temporada y no apareció nadie, ni llamadas. Este año ha sido el primer año que, bueno, que hemos tenido que cerrar desde el 10 de diciembre, hemos abierto el 1 de marzo. Y ahora, según empieza a andar la temporada, pues te pones a buscar un poquitín, porque ya la Semana Santa se nos empieza a echar encima, empiezas a tener una ocupación buena, empiezan a venir los grupos. Nosotros tenemos 100 habitaciones y movemos mucho grupo religioso muchas veces y o turístico, que se echan una o dos noches y no encuentras. Es decir, no buscas a alguien que quiera hacer que tenga que hacer una cocina muy especial.
Miguel, menos por si entre nuestros oyentes, los que están escuchando ahora mismo Mediodía, hubiera alguien que está interesado en esa oferta laboral, ¿cuáles son las condiciones que ofrecéis?
En principio todo es por convenio laboral, 40 horas semanales, 40 horas semanales y el sueldo de convenio. Después dependerá un poco de la preparación que tenga o lo que sepa, será todo negociable. Pero bueno, en principio todo, tampoco sabes ni quién tienes ni quién no tienes. Lo que se busca es una persona para jornada completa, 40 horas semanales.
Bueno, pues ahí queda esa oferta laboral.
Para toda la temporada, no es.
Para
no es
toda la temporada, no solamente para la Semana Santa.
No solamente Semana Santa, no, hasta el mes de octubre, noviembre en principio. Y si después el hotel continúa, porque sigues teniendo peticiones y sigues teniendo, pues continuará todo el año siguiente.
Pues Miguel Piñón, que es el director comercial del Hotel Castro, como decíamos, a 5 kilómetros de Santiago, ahí queda esa oferta laboral. Estáis buscando un ayudante de cocina. Suerte y ojalá lo encontréis, porque además ya sé que tenéis muchísimas reservas de cara a Semana Santa. Suerte, que vaya bien, Miguel. Gracias
muchísimas
también a ti.
Gracias.
Gracias, nada, Patricia, también compañera.
Un saludo.
Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues prosigue la polémica por el varapalo que el Tribunal Supremo ha dado al ministro del Interior, anulando por ilegal el cese que este hizo del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid. Aunque el gobierno insta a esperar el contenido íntegro de la sentencia, COPE ha podido saber que el fallo no deja lugar a dudas. Da 2 meses al gobierno para que le restituya en el puesto. Esta mañana Carlos Herrera avanzaba algunas de las claves de esa sentencia.
COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas. El Ministerio tiene 2 meses para restituir a Pérez de los Cobos en su antiguo puesto, donde hay otro coronel. Si no lo hiciera, incurriría en algún tipo de incumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿Diego Pérez de los Cobos puede volver al mando? Bueno, a buen seguro. Se han cargado su carrera. Le han impedido el ascenso al general, a general siendo el número uno de los que aspiraban. Pero una vez vuelto, es verdad que podría volver a ser cesado por una u otra cosa. Lo dicen abiertamente, además. Persisten los motivos de falta de confianza. Ese ya sería un escándalo posterior.
Pues el fallo del Supremo ha centrado la sesión de control al gobierno en el Congreso. Los dardos de toda la oposición han ido dirigidos contra Fernando Grande Marlaska, al que han exigido su dimisión. Él, en ausencia de Pedro Sánchez, que ha viajado a China, ha insistido en que había razones suficientes para el cese de Pérez de los Cobos y ha sugerido que el coronel destruía pruebas que beneficiaban para beneficiar al Partido Popular.
Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad?
Y hoy no se habla de otra cosa en España. A sus 68 años, Ana Obregón ha sido madre de una niña mediante gestación subrogada. Una práctica que en nuestro país está prohibida, es un delito, pero sí está permitida en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde ha nacido la pequeña. Los llamados vientres de alquiler, hoy también a debate en los pasillos del Congreso. Todos los partidos se han mostrado en contra y han coincidido en pedir un debate sosegado sobre ello. Vamos a escuchar lo que ha dicho María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, Irene Montero, la ministra de Igualdad, y también la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.
No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer.
La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas.
Hace un año por estas fechas estábamos a las puertas de la primera Semana Santa, sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Unas escapadas marcadas ya entonces por la subida de la inflación, en aquel momento disparada por los precios de la energía, sobre todo la luz, debido al desboque del gas, que ya venía encareciéndose por la reactivación económica, pero pues la guerra de Ucrania fue la puntilla. Un año después, el panorama, sin embargo, es completamente diferente. La electricidad se ha abaratado un 33% gracias al tope del gas y a una contención de los precios de esta materia prima que ha sorprendido a todos los analistas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno ha prorrogado la excepción ibérica, Marta, que expiraba en el mes de junio, se va a extender hasta el 31 de diciembre, pero en realidad este tope del gas no se ha aplicado ni un solo día en el mes de marzo.
Así es, el motivo se entiende de manera muy sencilla. El tope del gas para la generación eléctrica está ahora mismo en 55 euros
de megavatio hora y el precio del gas en el mercado ibérico está a 40 euros y al estar por debajo de ese tope pues no se activa y por tanto no hay compensación para estas centrales de ciclo combinado, las que queman gas para generar electricidad, que están pagando ese precio de mercado. Ese tope se va a ir elevando 1,10 € cada mes hasta llegar a los 65 en diciembre, pero con unos futuros del gas que se mueven en esos 40 euros actuales, pues todo apunta a lo que destaca Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
Casi con total seguridad no se va a volver a aplicar en la realidad el mecanismo. Lo único que el Ministerio prefiere mantenerlo como un colchón de seguridad, ¿no?
Hemos terminado el invierno con unas reservas de gas en el 78%, una de las mayores de Europa, lo que nos pone en posición de fuerza para el llenado previo al otoño, así que salvo sorpresa, pues no se esperan sobresaltos en materia de gas. Pilar, según el Gobierno, este tope ha permitido ahorrar más de 5.000 millones de euros en las facturas.
Bueno, por un lado el gas nos ha dado una tregua, pero también se está notando el tirón de las renovables que está siendo importante desde el inicio de este año 2023. En marzo, el 66% de la demanda ha sido cubierta por eólica, hidráulica y solar. Y claro, esto evidentemente, Marta, rebaja la factura, nos viene bien.
Sí, con la eólica pues a la cabeza, como destaca Antonio Aceituno de Tempos Energía.
La eólica está aportando nada menos que un 36% de la demanda, la hidráulica con un 15% y la gran noticia es que la solar está despuntando, ayudando con un 15%. Entonces, este mes de marzo de 2023, las renovables están tirando con un 66% de la demanda.
Un detalle en cuanto a la solar, Pilar, consumir en horas de luz nos cuesta la mitad que en horas en las que ya se ha puesto el sol. Marzo va a terminar con un precio medio mayorista de unos 90 euros el megavatio hora, la factura media se va a mover entre 65 y 80 euros y sin duda estamos muy lejos de los 143 de la factura media de hace un año.
Bueno, pues confiemos en que sigan tirando esas renovables y que el gas no nos dé nuevos sustos, a ver qué viene, ¿eh? A ver cómo viene el verano, sí. Porque si es verdad que el invierno ha sido pues bastante suave, con temperaturas un poquito más altas de lo habitual, eso ha rebajado el uso de las calefacciones, pero claro, si el calor aprieta cuando llegue el verano, pues eso significará que tiraremos mucho más de los aires acondicionados. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt.
Ayer martes el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de las familias y cada vez son más los que piden ayudas para eso, para fomentar la familia y para fomentar la natalidad, que falta nos hace. Tanto la familia como el matrimonio son dos pilares fundamentales de nuestra sociedad que hay que fomentar y proteger. Por eso la Universidad Francisco de Vitoria lanza el primer máster 100% online en esta materia junto al CEU San Pablo y a la Facultad de Teología de Burgos. El director adjunto de este máster en matrimonio y familia es Eduardo Navarro. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, como director adjunto del máster, permíteme que te pregunte, ¿qué opinas de la ley de familias? Ayer el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto.
Bueno, no he tenido la ocasión de ir muy en profundidad con ella. Sé los titulares que se han ido publicando y me parece que son un signo de nuestro tiempo, de cuando no sabes exactamente qué es la familia, pues puedes multiplicar lo que se pueden llamar como modelos familiares. Y en algunos puntos parece que es una construcción bastante ideológica, que no acierta al definir, ¿no? Por ejemplo, bueno, aunque sea nuestro caso particular, pero el concepto de familia numerosa, que se define precisamente por el número de hijos, bueno, pues equipararlo a otras realidades que no tienen por qué dejar de ser ayudadas, pero por ejemplo, tiene algunos puntos de un profundo calado que no se terminan de comprender.
¿El matrimonio está más en riesgo que nunca, Eduardo?
Pues a juzgar por las estadísticas, sí. Parece una especie en extinción. Pero no, lo que nos dicen las estadísticas y la realidad no es que hoy la gente no se case por la iglesia o por el juzgado, por lo civil. Es que la gente no se casa. Ha desaparecido como del horizonte que el matrimonio es un camino de crecimiento personal donde uno puede encontrar cierta estabilidad personal, familiar. Entonces ha desaparecido la idea del amor a largo plazo con la misma persona. Entonces, si nos atendemos a lo que es la estadística y el número, parece que sí.
¿Por qué es necesario un máster en matrimonio y familia? ¿Por qué ahora?
Bueno, nuestro propósito no es tanto reaccionar ni contra una ley ni contra estas estadísticas, pero sí que pensamos que las cosas importantes pues siempre merece renovar nuestra mirada, ¿no? Recuperar el sentido, que siempre es necesario redescubrir, renovar. Pues si la situación es esta, y parece que estamos mal, como dicen otras estadísticas, ¿no? Estadísticas de suicidios, de problemas de salud mental, y la familia sigue siendo la institución más valorada entre los españoles, y allá donde se haga esta pregunta, la familia sigue estando en el ideal y en nuestro corazón. Entonces, si es la institución más valorada, pero estamos así, pues hay que cuidarla. Y todos los esfuerzos que podamos hacer pues por recuperar el matrimonio, la familia, ¿no? Bueno, Benedicto XVI decía que la familia es de fundación matrimonial. Recuperar esto, sobre todo esta idea, que no es una cuestión de accionar, sino de volver a la esencia, de redescubrir la belleza que tiene la familia, los vínculos familiares. El ser hijo, el ser hermano, el ser esposo, el ser padre, es la cuna de la vida, el núcleo de la sociedad. Pues todo lo que sea redescubrir la mirada sobre ello, pues nosotros, humildemente, en la medida de nuestras posibilidades, nos parece que siempre es el momento adecuado.
Eduardo, el lema de este máster online de la Universidad Francisco de Vitoria es Fundamentos sólidos para un cambio de época. ¿A qué os referís con esto de cambio de época?
Bueno, pues el Papa Francisco habla mucho de este tema, que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. No sabemos hacia dónde o cuál es el punto de término de estos cambios, pero sí que experimentamos que estamos en un cambio de época, en el que los continuos cambios sociales, familiares, tecnológicos, nos van llevando hacia terrenos pues que no sabemos muy bien dónde acaban, ¿no? Hace un tiempo se podía decir o esperar cierta estabilidad, pero pues digamos que ya con 30, 40 años el mundo en el que uno nació ya no existe y esos cambios se van acelerando cada vez más. Entonces nos referimos a eso, con esto, ¿no? Especialmente a eso que el Papa Francisco, entre otros, nos vienen diciendo, ¿no? Entonces tenemos que recordar lo sólido, lo que no se mueve, lo estable en medio de los cambios, ¿no? Que de alguna manera también es la identidad de toda persona. Siempre hay algo que permanece en medio de los cambios. Pues eso es lo que queremos recordar, lo que permanece, aunque haya muchos cambios a nuestro alrededor.
¿De qué asignatura se va a componer este máster y cómo va a ser esa adaptación a la modalidad online, no presencial?
Es verdad que el máster va a ser 100% online, pero sí que cuenta con una semana presencial. Pero esa semana presencial también se podrá seguir en formato híbrido, es decir, online, y todas las sesiones quedan grabadas, con lo cual es cierto que es 100% online. El máster va a constar de cuatro bloques temáticos. El primero, es recordar eso, la antropología de la persona. Hablamos primero, tenemos que definir de qué concepto estamos hablando, de persona, de matrimonio, de familia. Entonces vamos a tener este primer bloque. En total van a ser 17 asignaturas divididas en estos cuatro bloques temáticos. Luego hablaremos del matrimonio como fundamento de la sociedad. Luego también hablaremos de temas que influyen en el entorno de la familia, sociedad, temas de bioética. Un último bloque que se va a centrar en las crisis matrimoniales, ¿no? En cómo solucionarlas también, en cómo mediar. Bueno, estos son un poco como los grandes bloques. Hay un poco de todo. También, por supuesto, luego aderezado con el fundamento teológico de lo que vamos a hablar. En la Sagrada Escritura, matrimonio desde el punto de vista del derecho, también, ¿no?, la teología moral del matrimonio, de la moral conyugal, etcétera, ¿no? Afectividad, sexualidad, bueno, pues un poco el fundamento económico también de la familia. Creo que es un panorama bastante bastante amplio, bastante completo y, como decía, desde el punto de vista multidisciplinar. Y creo que por primera vez la novedad también puede ser en que intervienen pues tres entidades, porque aunque es cierto que, ¿no?, en la Universidad Francisco de Vitoria se realizó el acto inaugural de presentación, pero contamos con el apoyo inestimable de la Universidad CEU San Pablo y la Facultad de Teología de Burgos del Norte.
Pues Eduardo Navarro, director adjunto del Máster Universitario en Matrimonio y Familia de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias, Eduardo, por explicarnos en qué consiste este máster y estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los riesgos y las virtudes de la inteligencia artificial. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace unos días decíamos en nuestra línea editorial que en torno a la inteligencia artificial se está creando una especie de superstición, como si los famosos algoritmos nos ofrecieran una objetividad en diversos campos de la actividad humana y de la convivencia que permitiera superar los riesgos del subjetivismo. Nunca terminamos de aprender. Ahora corremos el riesgo de entronizar un nuevo ídolo, como si los resultados de la inteligencia artificial fuesen una especie de oráculo que aceptamos sin preguntarnos quién ha diseñado ese algoritmo, con qué datos trabaja o qué criterios utiliza. Esta sorprendente confianza en las máquinas trasluce el creciente miedo a la libertad en este momento histórico, porque la libertad de cada persona, con su fragilidad y lentitud, con su posibilidad de cometer errores y su habitual falta de decisión, resulta un factor demasiado imprevisible, demasiado imperfecto y nos provoca inquietud. Algunas veces pusimos nuestra esperanza en la ciencia, en las ideologías o en un líder fuerte. Ahora les toca el turno a las máquinas. Hace unos días el Papa Francisco recordaba que el valor fundamental de una persona no puede medirse con un conjunto de datos y pedía mucha cautela a la hora de confiar juicios a algoritmos que procesan datos recogidos sobre las personas, sus características y comportamientos. No podemos permitir que los algoritmos limiten o condicionen el respeto a la dignidad humana, ni que excluyan la compasión, la misericordia, el perdón, ni la esperanza de cambio de la persona, decía el Papa. Bienvenida sea la aportación positiva de la inteligencia artificial en numerosos campos. Como cristianos, no deberíamos tener nostalgia de un mundo sin máquinas, de una supuesta naturaleza perfecta, que desde luego no existe ni ha existido. El riesgo es siempre poner la esperanza en los ídolos, como nos recuerda la experiencia del pueblo de Israel. No podemos prescindir de la razón y la libertad entrelazadas que conforman el corazón de lo humano. Un corazón que necesita, eso sí, abrirse a la luz y a la misericordia de Dios.
El gobierno ha presentado una enmienda para que en los municipios de menos de 5.000 habitantes los bancos garanticen la atención presencial al menos 2 días por semana con un mínimo de 6 horas de atención al público cada uno de ellos. Bueno, se busca reforzar la atención bancaria en los municipios pequeños y para las personas mayores de 65 años. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿dónde vives hay suficientes sucursales bancarias? ¿Has tenido alguna vez algún problema por la falta de bancos o quizá porque no hay personal suficiente? ¿Te aclaras bien cuando vas al cajero a hacer alguna operación que antes se hacía presencialmente en ventanilla, haces gestiones de manera telemática online? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La Semana Santa es un sentimiento que se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya.
¡Viva la reina de Triana!
El sentimiento de una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No sé si recuerdas que hace unos días te contábamos la preocupación de los vecinos de Valdemoro por el cierre de dos de sus instalaciones deportivas más importantes. Cerraban por diferentes motivos. Una era la piscina municipal de Valdesanchuela, afectada por una infección de legionela, y también el campo de fútbol del Restón, que tuvo que cerrar por el mal estado del césped. Bueno, pues ya hay buenas noticias, porque la piscina está a punto de reabrir y el campo ya lo ha hecho. Ya tiene el visto bueno de la Federación Madrileña para evitar sobre todo lesiones, para que sea más seguro para los niños. Miguel es concejal del ayuntamiento.
Lo que se ha hecho es reparar la línea de fútbol 11, la línea blanca, se ve bastante mejor ahora, no tenemos los hoyos que teníamos antes y bueno, parece que hay menos riesgo para los chicos.
Quedan, eso sí, algunas cosas todavía por reparar y también cambiar el césped, aunque eso va a tener que esperar. En breve, además, como te digo, también se va a abrir la piscina, que se vació y se ha vuelto a llenar tras ese brote de legionela. Soy Mónica Álvarez. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Estás escuchando en estos momentos Mediodía a COPE en Madrid, pero es momento ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora lo más complicado, la entrada a Madrid, el A42 a la altura de Villaverde. Registramos 3 kilómetros con tráfico lento y paradas intermitentes. Pero también van a encontrar dificultad leve en el acceso a la capital, el A6 a la altura del Plantío. Intensa la M40 en Villaverde en dirección a la autovía de Córdoba, la A4. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano. Lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Carlos Baute, Andy y Lucas, Juan Peña, Hakuna, Grillex. Baila. Ven a celebrar la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 15 de abril, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natster. Entrada gratuita.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te cuento que el número de nacimientos en España, fíjate, ha marcado un nuevo mínimo histórico. En 2022 nacieron solo 329.812 bebés. Son 7.011 menos que el año pasado y la cifra más baja desde el año 1941. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que viendo noticias como esta nos damos cuenta de lo importante que es poder tener una familia y sobre todo cuidar de ella, ¿verdad? Tú lo sabes bien que eres padre de varios hijos.
De 10 y 8, que cuando lo dices rápido parece que es uno de 18, ¿no? De 18, pues sí, la verdad que ojalá nacieran muchos más, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que yo creo que en cualquier variante de las que hay ahora de familias, pero que cuando la tienes, pues es cuando se nos despierta una especial sensación y necesidad de tenerles protegidos, ¿no? Cuando estamos y si desgraciadamente, pues al final nos pasa algo y no estamos, ¿no? Y en ese sentido es en lo que desde Nara pues hemos intentado también adecuar un producto que pueda estar al alcance de cualquiera.
Claro, Ignacio, cuéntanos, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues lo que recomendamos es, como digo, en el momento que seamos una fuente de ingreso de la cual se nutre nuestra familia y en todas las variantes que hay, tener algo, lo que sea. O sea, mi recomendación es tener algo.
¿Y a qué te refieres con ese algo?
Pues tener algo en el sentido de una póliza de vida es que no hace falta tener un seguro de vida súper rocambolesco, súper rimbombante con tropecientas garantías, sino al final por lo menos tener asegurado un mínimo de capital, ¿no? Uh-huh. Que lo pueda necesitar la familia que se queda si desgraciadamente pues sucede algo, ¿no?
Desde luego, Ignacio. ¿Y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y de vida?
Pues nuestro Nara Vida, así de sencillo, y es que así de sencillo es que le hemos quitado todas las garantías que se le pueden poner si se quiere, pero que de arranque le hemos quitado todas las garantías que no son tan necesarias, más allá de, como digo, de dejar un capital si se fallece. Y pues desde 6 euros al año, desde solo 6 euros al año, ya puedes tener un segurito de vida, como digo, por si sucede cualquier desgracia, ¿no?
Desde 6 euros al año, que no es nada, y fíjate todos los beneficios que tienes, desde luego. ¿Algún consejo más, Ignacio?
Pues que este Nara Vida tan sencillo lo podemos utilizar para las pólizas hipotecarias, que al final solamente nos piden eso, ¿no? Nos piden la garantía de fallecimiento y, como ejemplo, pues un seguro con un capital de 140.000 euros, que podría ser un precio de compra medio de piso para una persona de 30 años, solo cobramos 39 euros con 40 céntimos al año, 39 euros al año. Entonces, que por favor nos consulten y miren nuestras primas.
Claro que sí, pues vamos a dejar dónde podemos ponernos en contacto con Nara Seguros, ¿en qué teléfono y dónde estáis?
Lo más rápido en Google Nara Seguros y si no en el teléfono 913-349-222.
Eso es, 913-349-222 y si no en cualquier buscador con Nara Seguros. Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta otro día.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.
Bueno, y ya están ahí las próximas elecciones autonómicas y municipales y ya conocemos cuáles son las fechas claves para ese día. Gloria López Navas, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos.
Pues mira, Mónica, el pistoletazo de salida lo vamos a dar ya el próximo lunes 3 de abril. Ese día se va a expedir el decreto de convocatoria de elecciones que entrará en vigor al día siguiente cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado. La presentación de candidaturas ante la Junta Electoral se tiene que realizar entre el 19 y el 24 de abril y el 2 de mayo ya se publicarán las candidaturas proclamadas. Y como es lógico, pues la campaña electoral 15 días antes, es decir, ocurrir desde el 12 al 26 de mayo.
Bueno, aunque en realidad estamos ya desde ahora, ¿verdad?
Hicimos la campaña propiamente dicha.
Eso, oficial, digamos. ¿Cuándo tendremos nuevo gobierno regional y nuevos ayuntamientos?
La Asamblea de Madrid tendría que constituirse entre el 13 de junio y el 7 de julio, mientras que la constitución de los 179 ayuntamientos que hay en la región y la proclamación de sus respectivos alcaldes debe de realizarse el 17 de junio.
Bueno, y vamos con lo importante, las fechas que nos afectan directamente a los ciudadanos.
Eso es. Todos los que vayan a votar por correo en estos comicios, pues pueden solicitarlo entre el 4 de abril y el 18 de mayo, mientras que podrán ejercer ese derecho al voto desde el 8 al 24 de mayo.
Ajá.
Y sobre si nos va a tocar o no formar parte de mesas electorales, pues el sorteo se va a hacer entre el 27 de abril y el 1 de mayo, así que sobre el 4 de mayo, tres días después, lo sabremos. A mí ya me ha tocado dos veces,
o sea que tú ya...
yo ya he cumplido, no quiero más. A ti que no te ha tocado ninguna.
Bueno, a mí, pues fíjate, me gustaría, sería una experiencia que me gustaría...
Una de presidenta
vivir.
Me tocó, no. Hasta las 3 de la mañana.
Bueno, seguimos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.